Radio Martí, siempre contigo.
Protesta ciudadana en Ciego de Ávila ante la falta de alimentos.
Corren peligro unas 120 personas en La Habana Vieja. El edificio donde viven podría derrumbarse en cualquier momento.
Michelle Bachelet pide por los presos políticos en Venezuela y Nicaragua, pero omite a los de Cuba.
Siguen causando destrucción y muerte los incendios forestales en la costa oeste estadounidense.
El presidente Trump dice que responderá de forma contundente a cualquier ataque de Irán.
La pandemia de coronavirus empeorará en Europa en los próximos meses, asegura la OMS.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días para aquellos que sintonizan Radio Martí Noticias, la emisión informativa apertura de Radio Martí en esta jornada del martes 15 de septiembre. El equipo conformado, como siempre, por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjón en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Residentes en un lugar de Ciego de Ávila se lanzaron a la calle ante la falta de alimentos. Varios días sin recibir abastecimiento de productos alimenticios, según nos describe Ibé Pacheco.
Residentes del Ingenito, localidad rural ubicada en la periferia de la ciudad de Ciego de Ávila y también de barrios aledaños, salieron a la calle este lunes a protestar por no poder comprar alimentos desde hace varios días debido a la cuarentena decretada por las autoridades de salud ante el aumento de casos de coronavirus en la capital avileña. Desde la protesta, el activista José Carlos Fernández dijo a Radio Martí:
"No nos dejan entrar a la ciudad a buscar comida. La población salió a las calles con los niños y con todo, productos que nos tienen bloqueados, no han dejado a los niños tomar leche hace días, no dejan salir a buscar los productos a la calle, la gente tiene hambre, vino la delegación del régimen tiránico a meterle miedo a la gente, que se lo lleva preso y no le va a dar comida allí. Hay que entrar a la ciudad escondido, la gente por los marabuses, y al que coja le meten 3,000 pesos multa y propagación de epidemia".
Los barrios involucrados en la protesta pacífica colindan con un terreno donde tiempo atrás se tenía previsto construir un hospital pediátrico, hoy ocupado por viviendas de dirigentes provinciales, donde, según Fernández, no faltan las provisiones.
Ellos sí le llevan carne, cosas buenas para ir. Vivimos a 50 metros y lo que nos da es el olor. A nosotros, los barrios circundantes, no nos llevan nada. La gente anda con las aves y los caldean en la calle porque lo que hay es hambre.
La protesta comenzó en horas de la mañana del lunes. Así lo dijo a Radio Martí Alberto Castillo Barroso, residente del Ingenito.
30 y pico gente de aquí. Se pusieron una barrera de pedazos de marabú ahí, entonces no los dejan pasar ni hacer nada. A las que están en su casa, porque la policía dice que si siguen, iban a meter preso y multa y no se le doy, y le tienen miedo, engañándolo todo el tiempo. Que van a traer y que van a traer y no mandan nada. Los niños salen para afuera y están gritando porque quieren comer algo, porque 10 días que no podemos salir, y si el que salga le meten 3,000 pesos de multa.
Este lunes, el periódico local Invasor indicaba que en la provincia Ciego de Ávila fueron confirmados 9 nuevos casos positivos al COVID-19, para un total de 150 casos activos. Para Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
Y lo anunciábamos en titulares, alrededor de 120 personas, entre ellas 4 niños, se arriesgan cada día a morir bajo los escombros del edificio donde residen en La Habana Vieja. Yolanda Huerga recogió en este reportaje la denuncia de una de las afectadas.
20 familias cubanas están en riesgo de morir sepultadas bajo los escombros del edificio donde viven, declarado desde hace más de 5 años en peligro de derrumbe.
5 años esperando que vengan a ver el edificio y se sigue cayendo, muchas personas mayores, un señor con un balón de oxígeno, una señora que apenas puede caminar.
Denunció, cansada de tanta desidia, Isla Daris Benítez, residente del lugar.
Lo único que saben decir no es que no hay nada, que es apuntalar por arriba. arriba. Pero cuando vas por la parte de abajo, el piso está desprendido, las vigas están partidas. En cualquier momento no vamos a tenerlo arriba, sino que nos vamos a ir para abajo.
El inmueble está ubicado en Acosta número 62, entre San Ignacio e Inquisidor en La Habana Vieja, a pocas cuadras del confortable Hotel Armadores de Santander, rehabilitado justo para que turistas extranjeros disfruten su lujosa escalera revestida con mármol de Carrara, su cúpula central con valiosas pinturas y sus pesadas columnas.
Aquí prefieren restaurar los hoteles para el turismo que las casas de la gente. La Habana Vieja se está cayendo por pedazos.
Aún con un subsidio aprobado, el burocratismo y la corrupción de los funcionarios impiden la construcción o reparación de las viviendas.
Personas que por subsidio se lo mandan, llevan más de 5 años esperando que le den materiales. Cuando va, no hay cemento, no hay taza, no hay piso, no hay nada. Y entonces para los hoteles sí hay.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mientras en Pinar del Río, una madre, la madre de un preso político, está preocupada por un supuesto traslado dentro de la prisión. Nos referimos al caso del preso político Bianco Vargas Martín. Fue sacado ayer del destacamento donde se encontraba, en la prisión Kilo 5, allí en Pinar. Hasta el momento se desconoce su paradero, según denunció a Radio Martí su madre, la activista Miraida Martín Calderín, desde Santiago de Cuba.
Les habla Miraida Martín Calderín, soy coordinadora de la Unión Patriótica de Cuba y madre del preso político Bianco Vargas Martín. En estos momentos me acaba de llamar vía telefónica un recluso de la prisión de Pinar del Río, Kilo 5, lugar donde se encuentra en estos momentos mi hijo Bianco. Y este recluso me acaba de informar que los guardias de allí del penal acaban de sacar a Bianco del destacamento sin saber su paradero. En estos momentos no se sabe dónde se encuentra. En estos momentos que la dictadura ha arreciado su represión en contra de los opositores y mucho más de los presos políticos. Estoy haciendo responsable al régimen de Cuba, especialmente a Miguel Díaz-Canel y todos sus seguidores, de lo que pueda suceder con mi hijo.
El preso político Bianco Vargas Martín, de 24 años, fue llevado a prisión en el 2016 para cumplir una sentencia de 15 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado, desacato, desorden público y tentativa de asesinato.
Y una organización en favor de la libertad de Cuba lamenta que la alta comisionada por los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, no haya pedido la inmediata excarcelación de todos los presos políticos cubanos. Pedro Corso tiene más detalles.
La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió este lunes a los gobiernos de Nicolás Maduro, Venezuela, y de Daniel Ortega, Nicaragua, que liberen a los prisioneros políticos, sin mencionar al régimen de Cuba, donde en el momento hay más de un centenar de presos políticos, comenta para Radio Martí John Suárez, del Centro de una Cuba Libre.
Saludamos a la alta comisionada Bachelet por defender los derechos de los presos políticos en Nicaragua y Venezuela, y lamentamos que no ha dado la voz para los presos políticos cubanos. Esperemos que lo haga. Se conoce que hay alrededor de 100 presos políticos cubanos, aunque eso es un número parcial. Sabemos también que hay miles de presos cubanos que están presos por el crimen orwelliano de peligrosidad social predilectiva, y que es algo que debería ser un enfoque de la oficina de la alta comisionada y debería ser denunciado. Lo que nos preocupa es que después de 61 años de dictadura en Cuba, que a nivel internacional parece que en muchos sectores se ha normalizado este estado abnormal que va en contra de la dignidad y los derechos de los cubanos. Nosotros, representando el Centro por una Cuba Libre, estamos exigiendo que no se puede olvidar al pueblo cubano, tampoco como no se puede olvidar al pueblo de Corea del Norte o el pueblo de China, que sufren bajo unos regímenes totalitarios que han socavado y acabado con las libertades básicas en esos países.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas fue creada en 1993 y Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, asumió el cargo en el año 2018. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10. Lo que viene a continuación. Lo que ha manifestado el presidente Donald Trump acerca de un posible ataque de Irán y la respuesta por parte de Estados Unidos. También un análisis de la agencia EFE en relación con las elecciones aquí en la Florida. Y, por supuesto, detalles acerca de los incendios en la costa oeste. Siguen causando destrucción y muerte en California, Oregón y Washington. Jacopo Lucy nos pone al tanto.
Los incendios en California, Oregón y el estado de Washington han quemado casi 2 millones de hectáreas de tierra y han matado al menos 35 personas en las últimas semanas. La situación es trágica y solo en California, según las autoridades, los bomberos estarían luchando contra 29 focos después de que el fuego quemara una área grande como el estado de Connecticut. Además, fuertes vientos y un clima muy seco este lunes estarían empeorando la situación y causando nuevos incendios alrededor de la costa oeste de Estados Unidos.
Estamos literalmente sin bomberos ni equipos.
No obstante, el pasar de los días, los incendios han sido mínimamente contenidos, mientras la destrucción ha alcanzado niveles que nunca se habían visto antes en la historia de la costa. El gobernador de Washington, Jay Inslee, afirmó que la situación es apocalíptica, mientras la gobernadora de Oregón, Kate Brown, describió el escenario como una perfecta tormenta de fuego. Los funcionarios, incluido el gobernador de California, Gavin Newsom, señalan al cambio climático como la verdadera razón de tanta destrucción y muerte.
El debate es over.
Se acabó el debate en torno al cambio climático. Solo vengan al estado de California, obsérvenlo con sus propios ojos.
Entretanto, las llamas a lo largo y ancho de la costa oeste han destruido vecindarios, dejando nada más que escombros carbonizados y autos quemados, y obligaron a decenas de miles a huir. Las deflagraciones arrojaron una manta de humo que ha dado Seattle, San Francisco y Portland alguna de la peor calidad de aire del mundo. El sol parece un pequeño y débil ojo que ve la tierra abajo quemándose. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Para aquellos que dicen que no les interesa la política, que niegan que la política esté en todo, pues sí, hay que decirles que la política está en todo o en casi todo, porque los múltiples incendios que arden desde hace semanas en el oeste de este país se convirtieron ayer en la última batalla política entre republicanos y demócratas, con la visita del presidente Trump a la zona afectada y las críticas de su rival Joe Biden, que lo llamó pirómano climático. Por cierto, hablando de elecciones, cortejados por Trump desde antes de ser presidente, los cubanos y venezolanos radicados aquí en la Florida son, por decirlo de alguna forma, la piedra en el zapato del candidato presidencial demócrata Joe Biden. Al menos así lo indica la agencia de prensa española EFE en un artículo en que analiza la situación.
Además, las encuestas dicen que si bien lleva la delantera, el ex vicepresidente necesita más votos hispanos para ganar en la Florida.
La información de EFE recoge opiniones de varios expertos. Por ejemplo, la del periodista Andrés Oppenheimer, que señala que aún no ha dicho Biden algo más que defender la postura de Obama hacia Cuba.
Cubanos y venezolanos, que representan unos 700.000 votos, están seducidos en su mayoría por la mano dura de Trump hacia los gobiernos de sus países, según precisó la nota de EFE.
Recoge también EFE la opinión de José Colina, presidente del grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BEPEX. Dice Colina que Biden tiene una oferta muy pobre para la comunidad venezolana y que no ha hecho propuestas concretas.
Y según Orlando Gutiérrez, el presidente del Directorio Democrático Cubano, el problema con Biden no es lo que no ha dicho, sino su deseo de volver a la política de acercamiento que tuvo Obama con Cuba.
El que sí ha dicho en las últimas horas es el presidente Donald Trump en un tema de política exterior. Dijo que respondería de forma contundente a un ataque de Irán.
Dio a conocer además que Irán podría estar planeando un ataque contra Estados Unidos y amenazó con una agresión 1000 veces más fuerte hacia el régimen iraní si eso llega a producirse.
Según informes de prensa, Irán planeaba un atentado contra la embajadora de Estados Unidos en Sudáfrica, Lana Marks, como represalia por la eliminación del comandante militar iraní Qasem Soleimani. Estados Unidos ultimó a Soleimani en un bombardeo efectuado en enero pasado.
Y Trump reiteró en Twitter que eliminar al comandante iraní fue necesario porque planeaba asesinar a tropas estadounidenses y había provocado muchas muertes de estadounidenses en el pasado.
Hay un nuevo centro de bajas presiones al sur de Cabo Verde, las islas de Cabo Verde. Con el pronóstico del tiempo y con detalles de este centro de bajas presiones, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Buenos días, Rafael, qué honor estar contigo, también con Joan Andrés, también con Exilda, Teudi, los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Rafael, un extenso centro de bajas presiones se ha formado esta mañana en una latitud muy baja al sur-sudeste y cerca de las islas de Cabo Verde. Rafael, la actividad de chubascos y tormentas eléctricas asociadas a este sistema se han concentrado en las últimas horas y es probable el desarrollo de una depresión tropical en las próximas 24 o 48 horas mientras se mueve en un rumbo oeste alrededor de 20 kilómetros por hora. Para Cuba han mejorado sustancialmente las condiciones del tiempo en las provincias occidentales. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero siempre más frecuentes en la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6 y 17. Nos llegan noticias que son importantes, sobre todo para los que en Cuba están muy pendientes de lo que pasa en la frontera sur de Estados Unidos con sus familiares cubanos, con los migrantes cubanos que están allí. Migrantes de todas partes, ¿eh? Y las últimas cifras revelan un número récord de ellos detenidos en esa frontera a pesar de la pandemia del COVID-19. Desde Ciudad de Guatemala tenemos detalles con Eugenia Sagastume.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reportó 46.864 detenciones en la frontera suroeste con México, una cifra que supera la de meses anteriores, incluyendo menores no acompañados, unidades familiares y adultos solteros, un fenómeno que se dio en medio de la pandemia del COVID-19 y del cierre de fronteras en Guatemala, El Salvador y Honduras. Para el analista Jair Dabroy, la migración nunca desapareció y, según afirma, tan solo cambió de modalidad.
Las personas cambiaron su modo de migrar, ya no en espacios evidentes donde se estuviera transitando, sobre todo por las restricciones que se tenían a la locomoción, comenzaron a migrar de manera individual.
Dabroy considera que este fenómeno se incrementará en los próximos meses, algo que comparte el sacerdote José Luis Carvajal de la Pastoral de Movilidad Humana, asegurando que muchos migrantes esperan la apertura de fronteras.
La gente más pobre que está sin poder mover, pues está ahora esperando la posibilidad de que lo más pronto posible se abran las fronteras para hacer camino. Pero bueno, sí vendrá un repunte mayor en las detenciones y en los riesgos y en las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes.
Guatemala anuncia la apertura de sus fronteras el 18 de septiembre y El Salvador anticipa hacerlo el 19 del mismo mes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Mientras en Venezuela, organizaciones civiles han exhortado a los venezolanos a documentar las irregularidades que rodean el proceso electoral convocado para diciembre. Desde Caracas nos llega el informe en la voz de Carolina Alcalde.
A propósito de las elecciones legislativas convocadas por el Consejo Nacional Electoral del Gobierno en disputa para el 6 de diciembre, organizaciones de la sociedad civil venezolana lanzaron la plataforma Venezuela Documenta, que busca apoyar a los ciudadanos en los reportes y registros de las incidencias y patrones vinculados al debilitamiento de la democracia, los derechos humanos, la participación política y los procesos electorales en el país. Griselda Colina, coordinadora general del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, detalló que fue diseñada una estrategia para registrar las incidencias de todo el proceso y ofreció la plataforma a ciudadanos que recientemente denunciaron haber sido cambiados de centros electorales de forma arbitraria.
Para que quede la evidencia de cuántas personas cambiaron de centros electorales y que eso pase de ser un comentario en Twitter a ser una acción válida que se documenta de forma sistemática y que luego queda documentada en informes.
En tanto, Juan Mogollón, coordinador de la Red de Activistas Ciudadanos de CEPAS, explicó por qué es necesario que la sociedad civil documente cuáles son las violaciones a los derechos humanos que se registran en medio de estas circunstancias.
Porque no solo se trata de declarar que nos están quitando nuestros derechos, sino también de documentar qué es lo que nos están quitando, corroborar con pruebas y denunciarlo a la comunidad internacional.
La oposición venezolana, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, se niega a participar en el proceso electoral por considerarlo una farsa. En contraposición, el ex candidato presidencial Enrique Capriles llama a no regalar el Parlamento y luchar en ese sentido. Mientras tanto, Nicolás Maduro insiste en que llueva, truene o relampaguee, las elecciones se harán este año. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, en relación con Nicaragua, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha dicho que la crisis de esos derechos en Nicaragua afecta también la respuesta del gobierno de Daniel Ortega a la pandemia de coronavirus.
En una intervención en la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet sostuvo que el gobierno nicaragüense, que sigue negándose a dialogar, ha respondido a la crisis sanitaria con violaciones de la libertad de expresión y despidos de personal médico. Bachelet confirmó que la ley de amnistía aprobada a mediados de 2019 ha favorecido la impunidad de responsables de graves violaciones de derechos humanos que se produjeron para aplastar el movimiento de protesta contra el gobierno.
6:22. El presidente ruso Vladimir Putin ha expresado a su colega bielorruso Alexander Lukashenko su apoyo a la reforma constitucional como vía de arreglo de la crisis en esa antigua república soviética y rechaza toda injerencia exterior. También el Papa Francisco se ha referido al tema. Jorge Orellana informa.
Rusia expresó su apoyo al presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Lukashenko visitó a Vladimir Putin en Moscú, de quien recibió su apoyo a la reforma constitucional como vía de arreglo de la crisis en la antigua República Soviética y rechazó toda injerencia exterior. Todo esto mientras en Bielorrusia continúan las protestas. Decenas de miles salieron a las calles en fin de semana en Minsk para protestar contra la reelección de Alexander Lukashenko. Alrededor de 250 personas fueron arrestadas. Un día antes, la policía antidisturbios de Bielorrusia disolvió con dureza una concentración de mujeres en la capital y detuvo a decenas de ellas en nuevas jornadas de protesta contra el régimen. En tanto, el Papa Francisco, sin hacer alusión a la situación de Bielorrusia, instó a los manifestantes de todas partes del mundo a que sean pacíficos y a las autoridades a que respeten los derechos de sus ciudadanos.
Tras exhorto a los manifestantes a que hagan sus demostraciones de forma pacífica, sin ceder a la tentación de la agresividad y de la violencia, hago un llamamiento a todos los que tienen responsabilidades públicas y de gobierno a que escuchen la voz de sus ciudadanos y de salir al encuentro de sus justas aspiraciones, asegurando el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades civiles.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y un responsable de la Organización Mundial de la Salud ha dicho en las últimas horas que la pandemia del coronavirus empeorará en Europa en los dos próximos meses y la mortalidad va a aumentar. Vamos a conocer detalles con Fran Pres.
Se vienen más meses difíciles para Europa por el nuevo coronavirus. Eso advirtió el lunes el director para la región de la Organización Mundial de la Salud. Va a ser más duro, en octubre, en noviembre, se verá una mortalidad más elevada. Es un momento en el que los países no quieren escuchar malas noticias, y lo entiendo, pero creo que es muy importante saber que esto va a terminar. En un momento o en otro, no es el fin del mundo. Pese a los rebrotes de la enfermedad en muchos países, los gobiernos intentan evitar medidas estrictas de confinamiento, que causaron estragos en las economías. Pero en Israel, las autoridades decidieron reimponer un confinamiento nacional durante 3 semanas, convirtiéndose en la primera economía desarrollada en tomar esta decisión. Las restricciones entrarán en vigor el viernes, en vísperas de las fiestas judías de Rosh Hashaná y Yom Kippur, cuando las familias se reúnen y los fieles se encuentran en las sinagogas. El jueves nos mostraron una bandera roja. Ejecutivos del Ministerio de Salud y gerentes hospitalarios nos advirtieron que las tasas de mortalidad están obligando a aplicar medidas inmediatas. Una parte del personal médico y los hospitales están desbordados. Según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales, el nuevo coronavirus ha contagiado a 29 millones de personas en todo el mundo. La OMS alertó que el domingo se registraron globalmente casi 308.000 nuevos casos, el récord de contagios diarios desde el inicio de la pandemia.
Científicos europeos y estadounidenses aseguran que han encontrado posibles indicios de vida microbial en Venus, el planeta más cercano a la Tierra.
Es que han detectado gas a fosfano y se cree que solo microbios podrían producirlo.
El hallazgo es aún preliminar y necesita ser confirmado, pero muchos expertos aseguran que una de las explicaciones más plausibles para sus observaciones es que haya vida en ese planeta.
Venus es rocoso y su tamaño casi idéntico a la Tierra. Su atmósfera está hecha de gases tóxicos y la superficie es de 400 grados centígrados.
Pero a unos 50 kilómetros sobre la superficie la temperatura es de algo más de 20 grados y la presión muy similar a la de la Tierra.
Y en dicha atmósfera de Venus se halló gas a fosfano que en la Tierra se relaciona con procesos biológicos.
El Miami Heat se enfrenta a Boston hoy martes en una serie de 7 encuentros a ganar 4, tal como nos dice Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy martes va a comenzar la gran final de la Conferencia del Este de la NBA, la Asociación Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. El primer partido de una serie de 7 a ganar 4 entre los equipos Miami Heat y Boston, que estarán disputando el primer encuentro en la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida, comenzando, reitero, 6:40 de la tarde, hora de Cuba. El equipo de Miami dio una de las gratas sorpresas en esta postemporada al eliminar al quinteto que tuvo mejor récord durante la etapa regular, el Milwaukee, donde militan los cubanos Brut y Robin López. Y en el otro partido, hoy martes por la noche, a las 9, hora de Cuba, Denver jugará contra los Clippers de Los Ángeles con la serie igualada a 3 victorias por bando en una de las semifinales de la Conferencia del Oeste. Así que disputado partido y esperado encuentro de esta noche, Clippers contra Denver. Y al argentino Leo Messi y Cristiano Ronaldo encabezan la clasificación de Forbes, de la revista de los futbolistas mejores pagados del mundo durante el pasado año. El argentino Messi aparece en primer lugar con una ganancia de 126 millones de dólares, seguido por los 117 millones de dólares de Ronaldo, mientras que Neymar, el brasileño, así como Kylian Mbappé y Mohamed Salah aparecen entre los 5 mejores futbolistas pagados en todo el año 2020. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer lunes el cubano Raisel Iglesias ganó su partido número 3 en la actual temporada, viniendo de relevo durante 2 tercios en los cuales ponchó a los 2 bateadores a los cuales se enfrentó en el éxito del equipo de Cincinnati 3-1 ante los Piratas de Pittsburgh. El habanero José García Torpedero se fue de 3-2 con una anotada por el equipo de los Rojos. La novena de los Marlins de Miami le ganó 6-2 al Philadelphia y está en segundo lugar en la división del este de la Liga Nacional. Milwaukee dispuso 2-1 de los Cardenales de San Luis, Ranger Ravelo cubano de 3-0. En tanto, Adine Echavarría se fue 3-0. José Candelita Iglesias en noche perfecta 4-4, 4 impulsadas, 3 anotadas en el triunfo amplio del Baltimore ante Atlanta 14-1. Y finalmente, señores, dividieron honores Oakland y Seattle y los Medias Blancas de Chicago, que ganó su partido 3-1 y se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Pito Abreu de 5-2 y Bueno Grandal de 4-0 y Luis Robert de 3-0 con una anotada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
En Cuba prácticamente no se habla de otra cosa, además de la falta de alimentos, de la necesidad de hacer colas, de los apagones, de todas las dificultades. La gente ansía la unificación monetaria y cambiaria, sobre todo después de la situación que se ha originado con las tiendas para comprar en dólares. No en efectivo, sino a través de una tarjeta magnética. Pero hay expertos que consideran que la unificación monetaria tiene que ir acompañada de otros cambios económicos. José Luis Ramos va a adentrar en este tema a través de las preguntas que le hace a los periodistas Miriam Leiva e Iván García. Es una de las noticias que tendremos en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, en esta emisión de este martes 15 de septiembre. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. En Ciego de Ávila, la gente se ha lanzado a la calle ante la falta de alimentos. Hay temor y preocupación de que esto podría ocurrir en otros lugares. Las medidas tomadas por el gobierno para aliviar la crisis han fracasado, según opinan cubanos desde la isla. Tomás Cardoso con la información.
La medida implementada por el gobierno de vender los alimentos y productos de aseo por la libreta de racionamiento en las tiendas recaudadoras de divisas para intentar estabilizar el suministro de mercancías y evitar la aglomeración de personas es un fracaso, concluyen cubanos entrevistados por Radio Martí. En los palacios Pinar del Río ahora son los comités de defensa de la revolución quienes asignan los días de compra, informa Esteban Ajete.
Cuando tú vas ahí a la tienda, a la TRD a comprar, te tocó a tu CDR, cogiste un pomo de aceite, pero que después, aunque vengan otras cosas, ya no puedes volver a comprar. Es un sistema lleno de dificultades.
Desde Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda destaca que la venta es por núcleo, no por personas.
Si son un núcleo de 8 personas, de 6 personas, de 7 personas, lo que sea, te dan 2 jabones de baño y un desodorante, que es algo personal.
Joel Espinosa, cuentapropista, reside en Santa Clara y cuenta que ya ha ocurrido que te toca ir de compra y no hay nada, y así se pierde el turno.
Por ejemplo, la bodega tiene 800 núcleos, te traen para 300 núcleos, 400 núcleos, que también trae expectación. Viene, se agota y ya después, cuando no le toca, no tiene derecho a ese mismo producto ya que ya repartieron la bodega.
Jorge Bello es comunicador independiente en Guira de Melena, provincia de Artemisa, y cuenta que cuando te toca ir de compra, es lo que vendan, no lo que tú necesitas.
Esta nueva modalidad con respecto a la distribución de alimentos es totalmente un caos. Las personas que siguen abarrotando para adquirir un producto que ellos se quieran dar, no está solucionando la situación, al contrario, está creando muchas más dificultades.
Otro problema es el alto precio. Una bolsa de pollo puede costar hasta 15 CUC y no todos tienen ese dinero. Nos dice en la ciudad de Camagüey, Lady Tavares.
Dicen que van a comprar de tal núcleo el lunes. Y cuando van a la tienda, lo único que hay es desodorante. Pero esa gente no le toca comprar más hasta el mes que viene.
Y desde Puerto Padre, en Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos expresa que ahora la única alternativa son las tiendas dolarizadas.
Y el desabastecimiento se mantiene igual, donde único más o menos las cosas están funcionando un poquito con la tarjeta de dólar, pero que aquí no todo el mundo puede comprar en esas tiendas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los campesinos cubanos también tendrán que comprar sus insumos en dólares, lo que traerá el encarecimiento de los productos alimenticios. Yolanda Huerga tiene la opinión del economista Mauricio de Miranda Parrondo, profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana Cali en Colombia.
Los campesinos cubanos tendrán que comprar sus insumos en dólares, según el anuncio del Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura, GELMA, encargado de la comercialización mayorista de materias primas y equipos especializados al sector.
Le introduce el elemento de dolarización a la canasta alimentaria, es decir, a la producción agrícola. Si el campesino no tiene acceso a un mercado cambiario oficial, tendrá que acudir al mercado informal, donde la divisa va a estar mucho más costosa, y eso se va a reflejar posteriormente en los precios de los productos alimenticios.
Dijo el prestigioso economista Mauricio de Miranda Parrondo.
Una dolarización parcial va a profundizar los niveles de diferenciación en la sociedad. Y sobre todo, es un proceso de diferenciación social y de diferenciación en la distribución de los ingresos que no tiene nada que ver ni con las aptitudes ni con la eficiencia. El único elemento diferenciador es tener acceso a la divisa. Es decir, no hay una igualdad de oportunidades. Esa desigualdad de oportunidades luego se traduce en una desigualdad en la distribución de los ingresos.
El agricultor privado es el responsable de casi el 80% de la producción nacional de viandas y hortalizas.
Habría que hacer una unificación monetaria y establecer un sistema cambiario que realmente garantice la convertibilidad de la moneda cubana y que todo se haga en pesos cubanos. Porque si algunas cosas se van a hacer en dólares, lo mejor sería dolarizar plenamente la economía. Y eso significaría la pérdida de la soberanía monetaria del país. Pero esa es la responsabilidad que tendría que adoptar el gestor de política económica cuando se toman ese tipo de decisión.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La unificación monetaria y cambiaria, según opinan algunos expertos, es necesaria, pero tiene que ir precedida y acompañada de otros cambios en la conducción de la economía. Así se lo dijeron a José Luis Ramos los periodistas Miriam Leiva e Iván García.
La unificación monetaria y cambiaria es necesaria, pero no suficiente para actualizar la situación de la economía cubana, afirmó la periodista independiente Miriam Leiva, analista de temas económicos.
Pero realmente las condiciones que hay en Cuba en estos momentos es imposible hacerlo como pueda pasar en esta etapa. O sea, primero está la crisis económica ya que cada vez se ahonda más, porque bueno, si no había liquidez hace 3 años, o sea, no había dinero, ahora hay mucho menos. Todos los gastos por el COVID, además la situación de pandemia de una población que lleva 6 meses no solo encerrada y no solo teniendo que permanecer en unos hogares que quizás no tengan ni las mínimas condiciones para coexistir con la familia, sino con toda esta situación. Tras hacer un cambio en estos momentos de todo lo que es, o sea, el sistema monetario es muy difícil.
La economía cubana se encuentra en una situación sumamente compleja e insostenible debido a la ineficiencia del sistema socialista, dijo por su parte el periodista Iván García. La pandemia frenó la unificación monetaria y cambiaria, al menos por el momento, destacó García.
Yo creo que la unificación es desaparecer el CUC simplemente, porque el dólar, ya te digo, no se habla de quitarle en ningún momento. El COVID lo frenó. Yo no sé si por una por expectativa, por la situación que está, la incertidumbre que hay, la falta de futuro que hay, no se sabe hasta el fin de año cuánto va a costar la carne de puerco ni cuánto va a valer el dólar en el mercado negro.
Hay que hacer cambios en la conducción de la economía, señaló Leiva. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a un año de que el gobierno cubano iniciara el llamado periodo coyuntural, analistas desde la isla afirman que la crisis se mantiene, agravada ahora por el coronavirus. Amado Gil tiene detalles.
En septiembre de 2019, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel anunció que se tomarían drásticas medidas de austeridad en la isla en espera de que llegara un barco de petróleo que estaba en camino y que sería todo un momento, un periodo coyuntural. Ya pasó un año, el barco llegó y llegaron otros, pero la crisis se mantuvo, dijo desde La Habana en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Entonces la coyuntura se conectó con la crisis económica que ha traído la pandemia y bueno, pues la coyuntura se ha convertido ya en un proceso que no duró 15 días ni un mes, sino que va ya por un año.
El 11 de septiembre de 2019, Miguel Díaz-Canel dijo en la mesa redonda de la televisión cubana que la crisis era una situación coyuntural y que no se debía a las insuficiencias del gobierno, que estaba relacionada a la política de Estados Unidos que impedían que llegaran los suministros de combustible. Pero el economista cubano Enix Berrios dijo desde La Habana que la cuestión es estructural, no coyuntural.
Lo que ocurrió hace un año no iba a dar solución a los problemas acumulados durante 50. Lo que ha ocurrido hoy, a partir de la pandemia del 2020, lo que hace es reforzar esos mismos problemas que tenemos históricamente, que son estructurales.
Coyuntural, agregó Berrios, son los efectos de la pandemia de la COVID-19 para los que se han tomado medidas que tampoco resuelven la situación.
Tampoco se resuelve con las medidas informadas el 16 de julio, que es la estrategia económica y social para superar la situación de la COVID, porque tampoco resuelve una cuestión coyuntural que sí es la pandemia.
Entre tanto, Joanny Sánchez continúa esperando otros barcos.
Este país sigue esperando su barco, pero es un barco que se llama cambio, un barco que se llama apertura, un barco que se llama flexibilizaciones, en fin, un barco que se llama fin del sistema. Y así estamos en esta crisis permanente que en un momento se llama periodo especial, en otro coyuntura, y mañana no sabemos el nombrecito que le van a poner.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Crisis permanente, tal como señalaba Amado Gil, agravada por el coronavirus. Hablando del coronavirus, ayer el MINSAP informó de 42 nuevos casos, 17 son de La Habana, donde continúa la dispersión del contagio en la mayoría de los municipios, con Boyeros al frente en el día de ayer con 5 casos, aunque la propagación también es evidente por provincias.
Ciego de Ávila, por ejemplo, registró 9 casos, Matanzas 5, Artemisa 4, Santi Espíritus y Camagüey 3 y Holguín 1.
De los 42 nuevos casos reportados en el día de ayer, 41 son cubanos y hay un extranjero que trajo la infección del exterior. La mayoría son asintomáticos.
El MINSAP informa además de 1.729 pacientes ingresados, 67 en vigilancia, 1.086 sospechosos y 576 confirmados, entre ellos 5 casos en estado crítico, 4 de La Habana y 1 de Ciego de Ávila, y 2 en estado grave, la mayoría de La Habana y Ciego de Ávila.
La situación no puede ser más crítica, porque hasta fines de mes, según se ha determinado, estará suspendido en Cuba el transporte interprovincial de pasajeros, tanto estatal como no estatal, y también la distribución de paquetes del extranjero de una provincia a otra.
La entrega de estos paquetes provenientes del exterior se llevará a cabo solo a los que residan en las provincias en las que se encuentran los almacenes de las agencias correspondientes.
También queda suspendida la recogida de pasajeros de la que se ocupan inspectores en puntos de embarque y paradas a nivel nacional.
Personas que hayan perdido sus reservaciones de transporte tendrán derecho al reintegro del 100% hasta 15 días después del restablecimiento de los servicios.
Tal como les decíamos, queda suspendida la distribución de paquetes del extranjero de una provincia a otra. Hablando de paquetes, en España un senador pidió al gobierno socialista de Pedro Sánchez que reanude los envíos de cartas y paquetes postales a Cuba interrumpidos por la crisis del COVID-19, interrumpidos allá por decisión del gobierno español. Desde Madrid, el reporte nos llega en la voz de Michelle Suárez.
Los envíos postales entre España y Cuba se mantienen suspendidos desde hace 6 meses, según un requerimiento presentado ante el gobierno español por el senador Carles Mulet, del Partido Nacionalista Valenciano Compromís. En declaraciones a Radio Televisión Martí, el propio Mulet explicó las causas de la interrupción.
Al decretarse el estado de alarma, se suspendieron los vuelos comerciales, la mayoría, y se ve que desde esa fecha no hay correo ordinario.
La petición del senador critica que el ejecutivo de Pedro Sánchez sea incapaz de buscar otros métodos y califica la situación como nueva muestra de la ineptitud del gobierno.
Si no puede ser por avión, pues que por barco, como sea, porque en el caso de Cuba es lo más preocupante, porque había muchos cubanos en España que utilizaban el correo, el envío de paquetería para enviar a la isla medicamentos y ahora pues no se puede hacer.
Fuentes oficiales españolas relacionadas con la actividad no respondieron inmediatamente a preguntas de Radio Televisión Martí. No obstante, el servicio de atención al cliente de la compañía estatal Correos de España confirmó que las transacciones con destino a Cuba se mantienen paralizadas. En la isla, igualmente, Correos de Cuba informó que el servicio postal continúa suspendido hasta nuevo aviso debido a la situación epidemiológica existente a nivel mundial, según una nota publicada en su página web. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En otras noticias, el Washington Blade, en publicación de la comunidad LGBTI en Estados Unidos, informó ayer lunes que una cubana lesbiana ha recibido asilo porque enfrentaría persecución si regresa a su país.
Por videoconferencia, el juez Pedro Espina, radicado en Guaynabo, Puerto Rico, otorgó asilo a Yanelkis Moreno Agramonte, de 36 años, teniendo en cuenta el acoso y discriminación que sufrió en Cuba por su orientación sexual.
Había estado bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos durante 10 meses.
Yanelkis Moreno Agramonte dijo que su familia y vecinos nunca la aceptaron y que la policía en Zulueta, allí en Villa Clara, donde vivía con su pareja, Dayana Rodríguez González, de 31 años, la sometió realmente a un trato homofóbico.
En Cuba, parejas del mismo sexo no pueden casarse legalmente y no tienen derecho a la adopción. El Código Laboral de Cuba no protege a las personas transgénero, dice el Washington Blade.
Y muy cerca de Zulueta, en la ciudad capital, en Santa Clara, activistas del movimiento Juventud Despierta reparten allí boletines con frases del apóstol José Martí y de otros luchadores por la libertad de Cuba. Así lo dijo a Radio Martí Joel Bravo, líder del grupo opositor.
Hace varios meses nos hemos dado la tarea de llamar al pueblo de Cuba a una revolución martiana, a una salida martiana en busca de la libertad de Cuba y una democracia verdadera. Activistas se ponen en las calles a repartir boletines, frases de nuestro apóstol José Martí, o también de otros próceres de la independencia de Cuba, como es Antonio Maceo o Carlos Manuel de Céspedes. Estos boletines han impactado mucho en la calle, ya que hemos sabido y que el mundo sabe que el régimen Castro comunista ha exterminado todos los tomos de nuestro apóstol José Martí, los desapareció de las universidades, de las bibliotecas, de las escuelas, y que hoy adoctrinan a nuestros niños en las escuelas con un adoctrinamiento comunista, que verdaderamente nosotros lo que estamos buscando es una salida martiana. Estamos dándole a la posibilidad al pueblo de Cuba a que lleve la idea martiana a las calles para así conquistar la verdadera libertad. Estas son frases de nuestro apóstol desaparecidas por el régimen Castro comunista, y entonces nosotros nos estamos dando la tarea de hacer este trabajo, también con un trabajo de proselitismo que es encargado de con activistas, hacer llegar la idea que queremos llevarle al pueblo de Cuba.
En efecto, este reparto de boletines con frases de José Martí y de otros luchadores por la libertad de Cuba que realizan activistas del movimiento Juventud Despierta ahí en Santa Clara, pues tiene como objetivo contrarrestar el adoctrinamiento comunista que se practica en las escuelas en la isla. Y sigue comentándose la elección del cubano estadounidense Mauricio Claver Carone como presidente de la Junta de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Se señala que tiene un gran significado para todo el hemisferio occidental. Ricardo Quintana ha estado indagando sobre el tema, ha buscado reacciones y tiene la de los analistas Eduardo Gamarra y Sebastián Arcos Casabón.
Ganó por elección la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, conocido por las siglas BID, en reunión de la Asamblea de Gobernadores del ente financiero, según el comunicado oficial.
Es una persona capaz, es un individuo preparado, y veamos pues cómo coordina con esos países con los que no se va a llevar bien, ¿no? Que, países que de por delante han expresado su oposición a su nombramiento y hoy a su elección.
Tiene como reputación haber sido uno de los halcones de la Casa Blanca en cuanto a la política de América Latina, y entre sus retos actuales, según analistas, frenar la influencia china en la región.
Es una victoria también para la política de Trump contra China, porque, y esta es una de las cosas que apenas se discutió en los debates previos a la elección, pero una presencia más fuerte del Banco Interamericano en América Latina es fundamental para poder competir con la presencia financiera de China en América Latina, que es enorme y que ya tiene un impacto grande en muchos de estos países que incluso se pusieron de parte de Estados Unidos en esta elección, como Brasil, Bolivia, que tienen grandes inversiones o préstamos por parte del gobierno chino.
Ricardo Quintana, Noticiero, Radio Televisión Martín.
A las 6:48, la información del tiempo, detalles acerca del pronóstico de Cuba y también acerca de esta tormenta tropical llamada Vicky. Vicky se debilita en aguas del Atlántico. Lázaro Domínguez.
Gracias, Rafael. Efectivamente, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Vicky en los 20.3 grados latitud norte y los 30.1 grados longitud oeste. Bueno, esto está a unos 800 kilómetros al noroeste de las islas de Cabo Verde. Con vientos de 85 kilómetros por hora, Vicky se está moviendo al noroeste a 15 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.004 milibares. Gracias a fuertes vientos cortantes en la altura, Vicky se debe debilitar esta tarde y tal vez para esta noche ya estará solamente como una depresión tropical. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las próximas, en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Bogotá. La desmovilizada guerrilla de las FARC, convertida en partido político, pidió perdón público a las víctimas y a los familiares de las personas que secuestró y aseguró que se arrepienten del dolor causado.
Sao Paulo. La Fiscalía brasileña presentó una nueva denuncia contra Luis Ignacio Lula da Silva por el supuesto lavado de sobornos pagados por el grupo Odebrecht en un caso relacionado con la operación anticorrupción Lava Jato, por la que el expresidente ya ha sido condenado dos veces.
Lima. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, denunció que su secretaria, Karen Roca, cometió un acto de traición con acusaciones delirantes como instrumento de quienes quieren desestabilizar el país. Así respondió Vizcarra a las acusaciones en su contra, negando haber cometido ningún acto ilícito.
Europa.
Bruselas. La Unión Europea pidió hoy a China una relación económica más equilibrada y mayor respeto por los derechos humanos, para lo que instó a Pekín a permitir la entrada de observadores independientes.
Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin ofreció todo el respaldo político, militar y económico al autoritario líder bielorruso Alexander Lukashenko, al cual animó a reformar la constitución como vía de arreglo de la crisis en la antigua República Soviética.
Atenas. Las autoridades griegas esperan que para Navidad habrán abandonado la isla de Lesbos la mitad de los 12.000 refugiados que hay en estos momentos y que el resto lo hará o lo habrá hecho antes de la Semana Santa de 2021.
Asia.
Pekín. China logró encadenar 30 días consecutivos sin contagios locales, aunque siguió registrando un goteo de nuevos casos de coronavirus procedentes del extranjero, con 8 más ayer lunes.
Manila, la capital filipina, alcanzó el umbral de los 6 meses ininterrumpidos de cuarentena y se encamina hacia el encierro más largo y estricto del mundo, mientras los esfuerzos para contener la pandemia siguen fracasando, con Filipinas como principal foco del COVID-19 en el sureste asiático.
Bangkok. Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió hoy martes las aguas del Pacífico al noreste de Fiyi, sin que las autoridades informaran inicialmente de víctimas o daños materiales ni se emitiera una alerta de tsunami.
Oriente Medio.
Ankara. La policía turca lanzó una operación para detener a 66 militares, 48 de ellos en activo, acusados de tener vínculos con la cofradía del predicador islamista Fethullah Gülen, a la que el gobierno acusa de organizar el fallido golpe de Estado de julio de 2016.
Beirut, un edificio en construcción de la firma de la reconocida arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid en el centro de la capital libanesa, sufrió un incendio este martes por motivos aún desconocidos. Es el tercer fuego en una semana en la capital mediterránea, asolada por la explosión del pasado 4 de agosto en el puerto de la ciudad.
Damasco. Al menos 10 milicianos pro-iraníes murieron por un ataque de aviones supuestamente israelíes, el tercero en menos de dos semanas contra la provincia de Deir al-Zur, situada en el este de Siria y fronteriza con Irak.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como les decía en mi anterior comentario, el informe del gobierno español que ellos ocultaron, que denunciaba las violaciones de los derechos humanos en la isla y que yo envié a los periódicos en España, iba a aparecer en primera plana de todos los diarios. Yo los necesitaba a la mañana siguiente y coordiné con un cubano exiliado, que era entonces piloto de Iberia, el comandante Oscar Pérez. Todos los días a las 7:45 de la mañana y procedente de Madrid, llegaba a Ginebra un vuelo de Iberia. Oscar Pérez, con el piloto, me envió decenas de ejemplares de los periódicos que mi chofer recogió y me llevó directamente a la asamblea. Entonces yo, con algunos miembros de mi delegación y con un montón de ejemplares bajo el brazo, los fui repartiendo a todas las delegaciones, excepto a las comunistas. Nunca se había visto un embajador del país más poderoso del mundo repartiendo periódicos en aquel recinto. Supe que la embajadora de España, llamada Rico Godoy, si mal no recuerdo, confesó que se le retorcían las tripas cuando me veía entregando aquellos diarios a las demás delegaciones, porque ella sabía el contenido, porque era la prueba de la hipocresía, de la inmoralidad, de la falta de ética y principios de la delegación y del gobierno español que representaban, o proteger crímenes y torturas, como hicieron en el caso de Cuba, porque no le podían dar la razón a los norteamericanos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ayer los Marlins de Miami ganaron 6-2 a los Phillies de Filadelfia. Mientras, Pito Abreu se mantiene como líder en impulsadas con 48. Anoche batió de 5-2. Y José Candelita Iglesias lo hizo de 4-4. Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche Colomé se adjudicó su segunda victoria en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol en el triunfo de su equipo de los Medias Blancas de Chicago, 3-1 ante los Mellizos de Minnesota. Y de esa forma, la novena de los Medias Blancas conservó cómodo el primer lugar en la división central de la Liga Americana. Acumula 8 triunfos en sus últimos 10 encuentros. El equipo donde militan 6 peloteros cubanos, incluyendo al habanero Yamani Grandal, que anoche se fue de 4-0, bajó a 2.42. Pito Abreu, de 5-2 anoche, batea 320, líder en impulsada con 48. En tanto, Joan Moncada se fue con 2 anotadas y el novato Luis Robert Moirán anotó una carrera, batea para 255. Por su parte, el equipo de Seattle dividió honores con los Atléticos de Oakland, mientras que José Candelita Iglesias anoche se fue de 4-4, incluyendo su primer jonrón, impulsó 4 y anotó 3 en el triunfo del Baltimore, ampliamente por paliza, 14-1 ante los Bravos de Atlanta. Pese a este fracaso, Atlanta sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, seguido por los Marlins de Miami. A Denny Echavarría por Atlanta, el santiaguero, de 1-0. Milwaukee le ganó 2-1 a los Cardenales de San Luis. En tanto, los Marlins logró éxito de 6-2 ante los Phillies de Filadelfia. Asimismo,
el pitcher de Nueva Gerona, Raizel Iglesias. Ayer lunes adjudicó su tercera victoria con igual cantidad de derrotas en el triunfo del Cincinnati y su equipo 3-1 ante los Piratas de Pittsburgh. Aquí el habanero José García, el novato torpedero del Cincinnati, se fue muy bien de 3-2 con una anotada y batea para 216. Y en cuanto a fútbol, Leo Messi figura como el mejor futbolista del mundo pagado en el año 2020, con la suma, señores, de 117 millones de dólares. O sea, 126 millones para Messi, 117 para Cristiano Ronaldo, y aparecen también entre los cinco mejores pagados el argentino Neymar, así como Kylian Mbappé y Mohamed Salah. Por último, quiero señalar de que hoy, martes 6:40 de la tarde, hora de Cuba, comenzará la gran final de la Conferencia del Este de la NBA. Primer partido entre el Miami Heat ante el Boston y el séptimo y último encuentro entre los Clippers contra Denver en las semifinales de la Conferencia del Oeste. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Residentes de un barrio en Ciego de Ávila se lanzan a la calle ante la falta de alimentos.
En peligro de morir por derrumbe se encuentran 120 personas en La Habana Vieja.
La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, insta al gobierno en disputa de Nicolás Maduro a que continúe liberando presos políticos.
Tribunal Federal de Estados Unidos falla a favor de la decisión de acabar con el TPS.
La ONU alerta de aumento de feminicidios y violaciones de derecho a la vida en Nicaragua.
Científicos descubrieron indicios de vida en las nubes de Venus.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a la información para aquellos que a partir de esta hora, 7:01, pues nos sintonizan aquí en Radio Martí. Recuerden, emisión de este martes 15 de septiembre. Hasta las 8 estaremos en el aire. A las 8, Levántate Cuba, y viene Exilda Arjona junto con Maite Rodríguez. Alberto Müller está de vacaciones. Bien, amigos, conformamos el equipo de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. Exilda Arjona es nuestra productora. Ariane González y Alex Rivero están en la sala de redacción. Y aquí en la conducción del informativo, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. No hay alimentos. El régimen no abastece de alimentos. Y pobladores de un sitio en Ciego de Ávila se lanzan a la calle. Ivette Pacheco tiene la información.
Residentes del Ingenito, localidad rural ubicada en la periferia de la ciudad de Ciego de Ávila y también de barrios aledaños, salieron a la calle este lunes a protestar por no poder comprar alimentos desde hace varios días debido a la cuarentena decretada por las autoridades de salud ante el aumento de casos de coronavirus en la capital avileña. Desde la protesta, el activista José Carlos Fernández dijo a Radio Martí:
"No nos dejan entrar a la ciudad a buscar comida. La población salió a las calles con los niños y con todos, productos que nos tienen bloqueados, no han dejado a los niños tomar leche hace días, no dejan salir a buscar los productos a la calle, la gente tiene hambre, vino la delegación del régimen tiránico a meterle miedo a la gente, eso le lleva preso y no le va a dar comida allí, hay que entrar a la ciudad escondido, la gente por los marabuses, y al que coja le meten 3,000 pesos multa y propagación de epidemia".
Los barrios involucrados en la protesta pacífica colindan con un terreno donde tiempo atrás se tenía previsto construir un hospital pediátrico, hoy ocupado por viviendas de dirigentes provinciales. provinciales donde, según Fernández, no faltan las provisiones.
A ellos sí le llevan carne, cosas buenas para ir. Vivimos a 50 metros y lo que nos da es el olor. A nosotros, los barrios circundantes, no nos llevan nada. La gente anda con hambre y los caldean a la calle porque lo que hay es hambre.
La protesta comenzó en horas de la mañana del lunes. Así lo dijo a Radio Martí Alberto Castillo Barroso, residente del Ingenito.
30 y pico gente de aquí. Se pusieron una barrera de pedazos de marabú ahí, entonces no los dejan pasar ni hacer nada. A las que están en su casa, porque la policía dice que si siguen, sí, iban a meter preso y multa y no se le doy, y le tienen miedo, engañándolo todo el tiempo. Que van a traer y que van a traer y no mandan nada. Los niños salen para afuera y están gritando porque quieren comer algo, porque 10 días que no podemos salir y si el que salga le meten 3.000 pesos de multa.
Este lunes, el periódico local Invasor indicaba que en la provincia Ciego de Ávila fueron confirmados 9 nuevos casos positivos al COVID-19 para un total de 150 casos activos. Para Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
Y alrededor de 120 personas, entre ellas 4 niños, se arriesgan cada día a morir bajo los escombros del edificio donde residen. Este está ubicado en La Habana Vieja. Yolanda Huerga recogió en este reportaje la denuncia de una de las afectadas.
20 familias cubanas están en riesgo de morir sepultadas bajo los escombros del edificio donde viven, declarado desde hace más de 5 años en peligro de derrumbe.
5 años esperando que vengan a ver el edificio y se sigue cayendo. Muchas personas mayores, un señor con un balón de oxígeno, una señora que apenas puede caminar.
Denunció, cansada de tanta desidia, Isla Daris Benítez, residente del lugar.
Lo único que saben decir no es que no hay nada, que es apuntalar por arriba. Pero cuando vas por la parte de abajo, el piso está desprendido, las vigas están partidas. En cualquier momento no vamos a tenerlo arriba, sino que nos vamos a ir para abajo.
El inmueble está ubicado en Acosta número 62, entre San Ignacio e Inquisidor en La Habana Vieja, a pocas cuadras del confortable Hotel Armadores de Santander, rehabilitado justo para que turistas extranjeros disfruten su lujosa escalera revestida con mármol de Carrara, su cúpula central con valiosos pinturas y sus pesadas columnas.
Aquí prefieren restaurar los hoteles para el turismo que las casas de la gente. La Habana Vieja se está cayendo por pedazos.
Aún con un subsidio aprobado, el burocratismo y la corrupción de los funcionarios impiden la construcción o reparación de las viviendas.
Personas que por suicidio se lo mandan, llevan más de 5 años esperando que le den materiales. Cuando va, no hay cemento, no hay taza, no hay piso, no hay nada. Y entonces para los hoteles sí hay.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Son las 7:06. Hemos estado destacando la situación que se vive en Ciego de Ávila. Ciego de Ávila despuntó como la segunda provincia con más focos de coronavirus después de La Habana. Pero hay preocupación por lo que ocurre en territorios cercanos colindantes a Ciego de Ávila, como es el caso de Camagüey, como es el caso de Santi Spíritus. Ante el rebrote de los casos de coronavirus en el territorio avileño, 2 residentes en provincias vecinas, Camagüey y Santi Spíritus, expresan su preocupación en esta entrevista que les hace Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
¿Cuán preocupados están los agramontinos ante el anuncio de las autoridades cubanas que fueron transferidos más de 100 pacientes con COVID-19 desde la hermana y vecina provincia de Ciego de Ávila hacia Camagüey, específicamente el hospital militar en el reparto Garrido y el hospital provincial Amalia Simoni, por la situación compleja que hay en Ciego de Ávila? Ustedes no tenían casos de COVID. ¿Cuán preocupados están los camagüeyanos?
Bueno, aquí no teníamos casos, pero me imagino que van a ser muchos los casos. En primer lugar, porque no hay medidas sanitarias para combatir eso. Otra cosa es, el pueblo está súper confundido y súper preocupado, porque aquí todo el mundo está diciendo que van a cambiar la divisa, que el dinero, que el salario. Entonces la gente tiene muchas preocupaciones, aparte del alimento, todas esas cosas. Y entonces, encima de eso, esos dos hospitales están colapsados. El Amalia, que también está atendiendo el dengue, tú sabes que nosotros somos especialistas en el dengue, y entonces Amalia está lleno de dengue también. Y el hospital militar, que es un hospital pequeño, y al traer toda esa gente para acá, puedes imaginarte, el hospital provincial solo hay casos graves.
Imagínate, Lady, tú has estado ahí en Amalia Simoni. ¿Hay condiciones ahí para aislar a estas personas? Y porque fíjate, van a estar en contacto con médicos, enfermeras, personal de limpieza. Esto, si no se toman las medidas correspondientes, precisamente el mismo director del Hospital Provincial General, doctor Antonio Loaces Iraola de Ciego Dávila, reconoció que el evento de transmisión que ha habido en Ciego es porque no se tomaron las medidas de precaución. ¿Esto pudiera ocurrir en Canal Amalia Simones?
No, está ocurriendo. Te puedo decir que va a pasar. Va a pasar porque ellos no tienen condiciones ninguna en la protección. Aquí eso que se ve en la televisión, los médicos con esa careta, eso nada más en la televisión. Eso aquí ningún médico lo tiene. Aquí ya nadie se está protegiendo. Y al tener esa avalancha de casos para acá, eso va a ser generalizado. Ahorita Camagüey está que no sé dónde van a meter las personas. Porque si Amalia está lleno, el militar está lleno y el provincial está asumiendo todo lo demás, que hasta cierto punto no se puede, fíjate. Ahí no están haciendo más nada. No sé dónde van a meter a la gente.
¿Cómo es posible que esto se haya ido con texto y cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo en Ciego Dávila?
El mayor responsable de esta contaminación es el Estado, el gobierno. Desde el 17 de marzo nosotros se lo dijimos como sociedad civil. Tienes que cerrar la frontera, tienes que tomar medidas, tienes que hacer... Nosotros que no somos ni médicos, ni enfermeros, nosotros no somos nada. Nosotros lo que sencillamente somos los dolientes. Y nosotros estamos bajando la olla sin trapo. Nosotros estamos cogiendo la bola guante, como el que dice. Entonces, se lo dijimos, no tomaron las medidas. Venga turismo, venga esto, venga aquello otro. Abrieron la frontera, se contaminó el país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:10. Nos ocupamos ahora de Venezuela. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, ha hecho un llamado al gobierno en disputa de Venezuela, que preside Nicolás Maduro, para que continúe con las liberaciones de quienes han sido detenidos arbitrariamente en alusión al reciente indulto de unos 110 opositores.
En una presentación al inaugurar el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet dijo que decisiones como el indulto contribuyen a la distensión política y a la apertura del espacio democrático.
Destacó que su oficina renovó por un año más un acuerdo con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro que permitirá, dice ella, triplicar allí en Venezuela el número de funcionarios de la ONU en derechos humanos y obtener más información sobre casos individuales.
En este sentido, se refirió al compromiso de las autoridades venezolanas de avanzar en la investigación de 58 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales y en 35 casos de muertes en las protestas antigubernamentales.
Y ya que mencionamos lo que ha dicho Michelle Bachelet acerca de los presos políticos en Venezuela, el gobierno en disputa de Maduro está acusando a un ciudadano estadounidense recientemente arrestado por terrorismo y tráfico de armas. El fiscal jefe Tarek Saab dijo que Matthew John Heath, quien fue arrestado en Venezuela la semana pasada, estaba planeando ataques contra la industria petrolera y el sistema eléctrico de Venezuela.
Saab dijo que Heath viajaba en un vehículo y llevaba una moneda que supuestamente lo vinculaba con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, pero no proporcionó detalles.
El fiscal de Venezuela también dijo que tres ciudadanos venezolanos detenidos junto con Heath, incluido un miembro del ejército, están acusados de traición en relación con el presunto complot.
El Departamento de Estados Unidos, el Departamento de Estado no hizo comentarios de inmediato después de que se anunciaran los cargos el lunes.
Y continúa la preocupación por los migrantes y refugiados venezolanos. El comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de estos migrantes, David Smolansky, venezolano él, ha presentado en detalle el más reciente informe de la entidad sobre la situación de los venezolanos que han retornado en el contexto del COVID-19. Michel Sagué amplía.
En una conferencia de prensa virtual, Smolansky dijo que el cierre de las fronteras de Venezuela han estancado el incremento de migrantes y refugiados venezolanos y que la pandemia generó el fenómeno de los venezolanos que han regresado al país a raíz de la misma.
Son venezolanos que han retornado a su país a raíz del coronavirus y los venezolanos que intentan regresar, los que se conocen como varados en el marco de la pandemia. El número oficial que hemos registrado en coordinación con autoridades de la región es que ya son 112.000 venezolanos que han retornado a su país desde que empezara la pandemia.
Dijo además que han registrado al menos 3.000 venezolanos que están varados en países que necesitan tomar un avión. Según el informe sobre estos migrantes venezolanos, la mayoría de ellos han regresado para estar con su familia en la pandemia.
Nos dicen que han vuelto para estar cerca de su familia por las consecuencias que esta pandemia puede dar en Venezuela. Evidentemente hay otras personas que al quedarse sin trabajo, como le ha pasado a millones de personas en el mundo, han decidido regresar a su país.
Smolansky señaló además que muchos de ellos señalaron que si no hay una transición hacia un gobierno democrático en Venezuela, piensan salir del país nuevamente cuando abran las fronteras. También mencionó múltiples acciones del gobierno venezolano para estigmatizar, discriminar y criminalizar a las personas que retornan.
Tenemos casos de personas que literalmente han sido detenidas en la frontera del Estado Zulia con Colombia y hoy están detenidas y condenadas en la cárcel del Dorado en el Estado Bolívar. Esto claramente es una violación a los derechos de los venezolanos que están siendo víctimas de tratos crueles y degradantes. Además de eso, debo decir que esto va en contra del artículo número 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde establece que cualquier ciudadano tiene derecho de volver al país donde nació.
Smolansky dijo que entre las recomendaciones del informe están que cese la discriminación y criminalización de los venezolanos retornados, garantizando su libre entrada al territorio, y pide a la comunidad internacional visibilizar la situación y condenar la respuesta del gobierno venezolano, entre otras cosas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Ya no es Aimé, ya no es Paulette, ya no es Vicky. Ahora Lázaro Domínguez quiere hablarnos de Teddy. Teddy, que podría convertirse en huracán esta tarde. ¿Dónde, Lázaro?
Bueno, pues te explico, Rafael. En su más reciente boletín, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Teddy. Aclaramos, no es Teudy, es Teddy. En los 13.7 grados latitud norte y los 46.0 grados longitud oeste. Bueno, esto está, Rafael, a unos 1.600 kilómetros al este del Arco de las Antillas Menores. Con vientos de 85 kilómetros por hora, Teddy se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.001 milibares. Teddy pudiera ganar la condición de huracán esta tarde y convertirse en un gran huracán para el jueves, pero no hay susto. Teddy parece que evadirá el Caribe teniendo un rumbo próximo al noroeste sobre las aguas del Atlántico. Para Cuba, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 10 y los 20, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte-oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:16. Hoy es el Día Internacional de la Democracia y en este día Estados Unidos reafirma el derecho de todos los ciudadanos a participar en el proceso de autodeterminación democrática. El Departamento de Estado ha subrayado en un comunicado que las democracias rinden cuentas a sus ciudadanos. Ellas observan el Estado de Derecho, protegen la vida y la propiedad privada y respetan las libertades, la dignidad y la igualdad de todas las personas.
La democracia, dice el comunicado, sigue siendo la aspiración de personas en todo el mundo porque las personas anhelan ser libres. Desde la infancia, las personas reivindican la manera o de manera instintiva su capacidad de conducirse con autonomía y de tomar decisiones que determinan la vida de cada uno.
Señala también el Departamento de Estado que las democracias son comunidades inclusivas de personas que tienen la libertad de trabajar juntas para alcanzar los objetivos que se propusieron libremente y prosperan debido a que la libertad potencia el talento y la creatividad de todos.
Añade la declaración del gobierno estadounidense que la gobernanza democrática no es perfecta, pero no hay dudas de que es mejor que las demás alternativas. Y las sociedades democráticas respetan los derechos humanos y son más pacíficas, prósperas y seguras.
De algo de esto habló ayer el presidente Donald Trump, quien destacó la importancia de la comunidad hispano-estadounidense para el país, y aseguró que los miembros de esa comunidad representan el sueño americano.
Trump habló de la devoción inquebrantable de su administración hacia los hispanos. Los hispano-estadounidenses representan el sueño americano, dijo en una mesa redonda organizada por una coalición de latinos en favor de Trump en la ciudad de Phoenix, Arizona.
El presidente aseveró que los hispano-estadounidenses fortalecen al país y destacó su papel como miembros del ejército o de las fuerzas del orden.
Tanto Trump como su rival en las elecciones del 3 de noviembre, el demócrata Joe Biden, han reforzado en los últimos días sus mensajes hacia los votantes latinos.
Y el TPS, el estatus de protección temporal, peligra para los hispanos precisamente. Un tribunal de apelaciones de este país ha dictaminado que el gobierno puede poner fin a las protecciones humanitarias que han permitido que cientos de miles de personas, por ejemplo, de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, permanezcan en este país.
Aunque es inminente otra apelación, la decisión hizo que mucha gente esté más cerca de perder su estatus legal.
El tribunal retiró una medida cautelar que había impedido que el gobierno diera fin al estatus de protección temporal, el TPS o TPS en inglés, para las personas procedentes de esos cuatro países afectados por desastres naturales y guerras civiles.
La orden también se aplica a beneficiarios de Honduras y Nepal que demandaron por separado, pero están sujetos al fallo del lunes.
Y ya que hablamos de personas que necesitan protección de acuerdo con su estatus migratorio, las últimas cifras revelan un número récord de migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, a pesar de la pandemia del COVID-19. Desde la capital guatemalteca tenemos detalles con nuestra corresponsal Eugenia Sagastume.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reportó 46.864 detenciones en la frontera suroeste con México, una cifra que supera la de meses anteriores, incluyendo menores no acompañados, unidades familiares y adultos solteros, un fenómeno que se dio en medio de la pandemia del COVID-19 y del cierre de fronteras en Guatemala, El Salvador y Honduras. Para el analista Jair Dabroy, la migración nunca desapareció y, según afirma, tan solo cambió de modalidad.
Las personas cambiaron su modo de migrar, ya no en espacios evidentes donde se estuviera transitando, sobre todo por las restricciones que se tenían a la locomoción, comenzaron a migrar de manera individual.
Dabroy considera que este fenómeno se incrementará en los próximos meses, algo que comparte el sacerdote José Luis Carvajal de la Pastoral de Movilidad Humana, asegurando que muchos migrantes esperan la apertura de fronteras.
La gente más pobre que está sin poderse mover, pues está ahora esperando la posibilidad de que lo más pronto posible se abran las fronteras para hacer camino. Pero bueno, sí vendrá un repunte mayor en las detenciones y en los riesgos y en las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes.
Guatemala anuncia la apertura de sus fronteras el 18 de septiembre y El Salvador anticipa hacerlo el 19 del mismo mes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en Perú, el presidente Martín Vizcarra se disculpa con los peruanos por la última crisis política del país en la que el Congreso votará sobre su juicio político a finales de esta semana. La información ampliada con Jorge Orellana.
El gobierno del presidente peruano Martín Vizcarra solicitó una orden judicial de la Corte Constitucional para bloquear una votación de juicio político a finales de esta semana. El Congreso peruano había votado el viernes para abrir un proceso de juicio político contra Vizcarra por incapacidad moral por las acusaciones de que incitó a sus ayudantes a mentir a los investigadores contra la corrupción. Vizcarra en el poder desde el 2018 fue criticado luego de que se filtraran grabaciones de audio en las que se le escucha diciendo a sus asistentes que oculten detalles de la controvertida contratación de su oficina de un cantante popular como asesor cultural pagado por el gobierno. El presidente de 57 años reiteró que no existe delito alguno ni tampoco ningún ilícito en lo propagado y en lo visto en los medios.
Ofrezco mis más sinceras disculpas. Les digo con convicción que no existe ningún delito ni nada ilícito en lo propalado y visto en los medios presentados. Desde el Ejecutivo acabamos de presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Es conspiración, señores. Por eso confío en que las verdaderas fuerzas democráticas no permitirán que esto suceda.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
7:23. Llegamos a lo que muchos consideran la noticia del día. El descubrimiento del gas fosfano en la atmósfera de Venus indica que ese planeta tiene el potencial de albergar o de haber albergado vida, según refleja un estudio. Detalles en este reporte de la agencia France Press.
Venus podría tener vida. Un grupo de investigadores constató la presencia aparente en las capas nubosas de Venus de fosfina o fosfato. El estudio publicado el lunes en Nature Astronomy afirma que aunque la sustancia podría proceder de alguna forma de vida, también podría ser parte de procesos desconocidos de fotoquímica o geoquímica. Es la primera vez que se halla fosfina o fosfato en uno de los 4 planetas telúricos o rocosos del sistema solar. El gas fue detectado mediante la observación de la atmósfera venusiana con la ayuda de 2 radiotelescopios. Este compuesto se halla también en planetas gigantes gaseosos del sistema solar, pero no es de origen biológico, es decir, vivo. En cambio, las trazas de fosfina presentes en la atmósfera terrestre proceden exclusivamente de una actividad humana o microbiana. El descubrimiento fue celebrado por Jim Bridenstine, administrador de la NASA, quien dijo querer ahora dar prioridad al estudio de Venus, que ha sido desatendido en favor de Marte. Para el profesor Alan Duffy, astrónomo de la Universidad de Swinburne, en Australia, el hallazgo es una de las señales más excitantes que jamás haya visto sobre la posible presencia de vida fuera de la Tierra. Los científicos coinciden en el hecho de que la atmósfera de Venus, extremadamente deshidratante e hiperácida, no es propicia a la vida, pero quizás su capa nubosa podría serlo. Los investigadores abogan por una observación más precisa de este fenómeno mediante un telescopio espacial o bien una nueva visita por sonda de Venus o de su atmósfera.
Por otra parte, los estadounidenses en su mayoría aprueban las iniciativas de la Casa Blanca para terminar con la guerra en Afganistán, según informa La Voz de América.
Una nueva encuesta encontró que 2/3 de los partidarios del presidente Donald Trump apoyan enérgicamente o algo su acuerdo con los talibanes para sacar a Estados Unidos de la guerra de 19 años allí en Afganistán, el conflicto más largo en la historia de Estados Unidos.
Casi el 60% de los partidarios del candidato presidencial demócrata Joe Biden también están a favor del acuerdo, según una encuesta realizada por la Fundación Euroasia Group con sede en Nueva York.
La fundación señala que poner fin a la guerra en Afganistán es extremadamente popular y los estadounidenses de todas las tendencias políticas quieren honrar el reciente acuerdo.
El acuerdo firmado en febrero de 2020 compromete a todas las tropas estadounidenses a abandonar el país en 14 meses.
Y antes de irnos a los deportes, detalles de cómo un tribunal de la Nación Africana de Ruanda acusó al hombre que inspiró la película Hotel Ruanda de terrorismo, complicidad de asesinato y formación de un grupo rebelde armado. Los fiscales acusan a Paul Rusbagina de orquestar crímenes contra civiles ruandeses inocentes y desarmados en 2018. Son las 7:26. Tenemos ahora la información deportiva y económica, porque dice Demio Navas que Leo Messi y Cristiano Ronaldo son los futbolistas mejor pagados.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy martes va a comenzar la gran final de la Conferencia del Este de la NBA, la Asociación Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. El primer partido de una serie 7 a ganar 4 entre los equipos Miami Heat y Boston, que estarán disputando el primer encuentro en la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida, comenzando, reitero, 6:40 de la tarde, hora de Cuba. El equipo de Miami dio una de las gratas sorpresas en esta postemporada al eliminar al quinteto que tuvo mejor récord durante la etapa regular, el Milwaukee, donde militan los cubanos Brut y Robin López. Y en el otro partido, hoy martes por la noche a las 9, hora de Cuba, Denver jugará contra los Clippers de Los Ángeles con la serie igualada a 3 victorias por bando en una de las semifinales de la Conferencia del Oeste. Así que disputado partido y esperado encuentro de esta noche, Clippers contra Denver. Y al argentino Leo Messi y Cristiano Ronaldo encabezan la clasificación de Forbes, de la revista de los futbolistas mejores pagados del mundo durante el pasado año. El argentino Messi aparece en primer lugar con una ganancia de 126 millones de dólares, seguido por los 117 millones de dólares de Ronaldo, mientras que Neymar, el brasileño, así como Kylian Mbappé y Mohamed Salah aparecen entre los 5 mejores futbolistas pagados en todo el año 2020. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer lunes el cubano Raisel Iglesias ganó su partido número 3 en la actual temporada, viniendo de relevo durante 2 tercios en los cuales ponchó a los 2 bateadores a los cuales se enfrentó en el éxito del equipo de Cincinnati 3-1 ante los Piratas de Pittsburgh. El habanero José García Torpedero se fue de 3-2 con una anotada por el equipo de los Rojos. La novena de los Marlins de Miami le ganó 6-2 al Filadelfia y está en segundo lugar en la división del este de la Liga Nacional. Milwaukee dispuso 2-1 de los Cardenales de San Luis, Rangel Ravelo, cubano, de 3-0. En tanto, Adine Echavarría se fue de 3-0. José Candelita Iglesias en noche perfecta, 4-4, 4 impulsadas, 3 anotadas en el triunfo amplio del Baltimore ante Atlanta, 14-1. Y finalmente, señores, dividieron honores Oakland y Seattle, y los Medias Blancas de Chicago, que ganó su partido 3-1 y se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Pito Abreu de 5-2 y Bueno Grandal de 4-0 y Luis Robert de 3-0 con una anotada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 7:30, ya estamos dispuestos para en estos próximos 30 minutos darles a conocer información sobre Cuba, predominantemente de índole económica, y también sobre el resto del mundo, con detalles acerca de lo que ha manifestado sobre Venezuela la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet. Todo esto y más en esta media hora con el comentario de Julio Estorino y también información sobre el mundo artístico que nos trae habitualmente Alejandro Escalona. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Exilda Arjona, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. No hay arreglo, dirían muchos cubanos. Continúan las colas, continúa el desabastecimiento en medio del rebrote de COVID-19 en La Habana y en otras provincias. Las medidas tomadas por el gobierno para aliviar la crisis han fracasado, según opinan cubanos de la isla. Tomás Cardoso habló con ellos.
La medida implementada por el gobierno de vender los alimentos y productos de aseo por la libreta de racionamiento en las tiendas recaudadoras de divisas para intentar estabilizar el suministro de mercancías y evitar la aglomeración de personas es un fracaso, concluyen cubanos entrevistados por Radio Martí. En los Palacios Pinar del Río ahora son los comités de defensa de la revolución quienes asignan los días de compra, informa Esteban Ajete.
Cuando tú vas ahí a la tienda, a comprar, te tocó a tu CDR, recogiste un pomo de aceite, pero que después, aunque vengan otras cosas, ya no puedes volver a comprar. Es un sistema lleno de dificultades.
Desde Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda destaca que la venta es por núcleo, no por personas.
Si son un núcleo de 8 personas, de 6 personas, de 7 personas, lo que sea, te dan 2 jabones de baño y un desodorante, que es algo personal.
Joel Espinosa, cuentapropista, reside en Santa Clara y cuenta que ya ha ocurrido que te toca ir de compra y no hay nada, y así se pierde el turno.
Por ejemplo, la bodega tiene 800 núcleos, te traen para 300 núcleos, 400 núcleos, que también trae aceptación. Viene, se agota y ya después, cuando no le toca, no tiene derecho a ese mismo producto ya que ya repartieron la bodega.
Jorge Bello es comunicador independiente en Guira de Melena, provincia de Artemisa, y cuenta que cuando te toca ir de compra es lo que vendan, no lo que tú necesitas.
Esta nueva modalidad con respecto a la distribución de alimentos es totalmente un caos. Las personas que siguen abarrotando para adquirir un producto que ellos se quieran dar no está solucionando la situación, al contrario, está creando muchas más dificultades.
Otro problema es el alto precio. Una bolsa de pollo puede costar hasta 15 CUC y no todos tienen ese dinero. Nos dice en la ciudad de Camagüey, Lady Tavares.
Dicen que van a comprar de tal núcleo el lunes y cuando van a la tienda lo único que hay es desodorante, pero esa gente no le toca comprar más hasta el mes que viene.
Y desde Puerto Padre en Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos expresa que ahora la única alternativa son las tiendas dolarizadas.
Y el desabastecimiento se mantiene igual, donde único más o menos las cosas están funcionando un poquito con la tarjeta de dólar, pero que aquí no todo el mundo puede comprar en esas tiendas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y también los campesinos cubanos tendrán que comprar sus insumos en dólares y esto traerá el encarecimiento de los productos alimenticios. Yolanda Huerga tiene la opinión del economista Mauricio de Miranda Parrondo, profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana Cali en Colombia.
Los campesinos cubanos tendrán que comprar sus insumos en dólares, según el anuncio del Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura, GELMA, encargado de la comercialización mayorista de materias primas y equipos especializados al sector.
Le introduce el elemento de dolarización a la canasta alimentaria, es decir, a la producción agrícola. Si el campesino no tiene acceso a un mercado cambiario oficial, tendrá que acudir al mercado informal, donde la divisa va a estar mucho más costosa y eso se va a reflejar posteriormente en los precios de los productos alimenticios.
Dijo el prestigioso economista Mauricio de Miranda Parrondo.
Una dolarización parcial va a profundizar los niveles de diferenciación en la sociedad. Y sobre todo, es un proceso de diferenciación social y de diferenciación en la distribución de los ingresos que no tiene nada que ver ni con las aptitudes ni con la eficiencia. El único elemento diferenciador es tener acceso a la divisa. Es decir, no hay una igualdad de oportunidades. Esa desigualdad de oportunidades luego se traduce en una desigualdad en la distribución de los ingresos.
El agricultor privado es el responsable de casi el 80% de la producción nacional de viandas y hortalizas.
Habría que hacer una unificación monetaria y establecer un sistema cambiario que realmente garantice la convertibilidad de la moneda cubana y que todo se haga en pesos cubanos. Porque si algunas cosas se van a hacer en dólares, lo mejor sería dolarizar plenamente la economía. Y eso significaría la pérdida de la soberanía monetaria del país. Pero esa es la responsabilidad que tendría que adoptar el gestor de política económica cuando se toman ese tipo de decisión.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En definitiva, a un año de que el gobierno cubano anunciara lo que llamó período coyuntural, analistas desde la isla afirman que la crisis se mantiene agravada por el coronavirus. Amado Gil conversó con Giovanni Sánchez y con el economista Enix Berrio Sardá.
En septiembre de 2019, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel anunció que se tomarían drásticas medidas de austeridad en la isla en espera de que llegara un barco de petróleo que estaba en camino y que sería todo un momento, un período coyuntural. Ya pasó un año, el barco llegó y llegaron otros, pero la crisis se mantuvo, dijo desde La Habana en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Entonces la coyuntura se conectó con la crisis económica que ha traído la pandemia y bueno, pues la coyuntura se ha convertido ya en un proceso que no duró 15 días ni un mes, sino que va ya por un año.
El 11 de septiembre de 2019, Miguel Díaz-Canel dijo en la mesa redonda de la televisión cubana que la crisis era una situación coyuntural y que no se debía a las insuficiencias del gobierno, que estaba relacionada a la política de Estados Unidos que impedían que llegaran los suministros de combustible. Pero el economista cubano Enix Berrios dijo desde La Habana que la cuestión es estructural, no coyuntural.
Lo que ocurrió hace un año no iba a dar solución a los problemas acumulados durante 50. Lo que ha ocurrido hoy, a partir de la pandemia del 2020, lo que hace es reforzar esos mismos problemas que tenemos históricamente, que son estructurales.
Coyuntural, agregó Berrios, son los efectos de la pandemia de la COVID-19 para los que se han tomado medidas que tampoco resuelven la situación.
Tampoco se resuelve con las medidas informadas el 16 de julio, que es la estrategia económica y social para superar la situación de la COVID, porque tampoco resuelve una cuestión coyuntural que sí es la pandemia.
Entre tanto, Joanny Sánchez continúa esperando otros barcos.
Este país sigue esperando su barco, pero es un barco que se llama cambio, un barco que se llama apertura, un barco que se llama flexibilizaciones, en fin, un barco que se llama fin del sistema. Y así estamos en esta crisis permanente que en un momento se llama periodo especial, en otro coyuntura y mañana no sabemos el nombrecito que le van a poner.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:38. El presidente Donald Trump dijo en las últimas horas que respondería de forma contundente a un posible ataque de Irán.
Trump dio a conocer que Irán podría estar planeando un ataque contra Estados Unidos y amenazó con una agresión mil veces más fuerte hacia el régimen iraní si eso llega a producirse.
Según informes de prensa, Irán planeaba un atentado contra la embajadora de Estados Unidos en Sudáfrica, Lana Marks, como represalia por la eliminación del comandante militar iraní Qasem Soleimani. Estados Unidos ultimó a Soleimani en un bombardeo efectuado en enero pasado.
Trump reiteró en Twitter que eliminar al comandante iraní fue necesario porque planeaba asesinar a tropas estadounidenses y había provocado muchas muertes de estadounidenses en el pasado.
Y antes de irnos a lo que ha manifestado Michelle Bachelet acerca de la situación en Venezuela, tenemos detalles de que los incendios en la costa oeste de Estados Unidos siguen causando destrucción y muerte. Esto es en California, Oregón y Washington. De momento, las autoridades locales culpan al cambio climático. La agencia EFE señala que los múltiples incendios que ocurren en esa región se han convertido en la última batalla política entre republicanos y demócratas, con la visita del presidente Trump a la zona afectada, fue a California, y las críticas de su rival Joe Biden, que llamó a Trump pirómano climático. En cuanto a lo que ha dicho la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela, esta, en definitiva, confía en seguir avanzando hacia el establecimiento de una oficina en Venezuela. No fue tan crítica Bachelet con Venezuela como con Nicaragua. Vamos a escuchar el informe de Alejandro Escalona.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó el lunes al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela a que continúe liberando presos políticos, mientras que volvió a señalar al gobierno de Daniel Ortega por violaciones a los derechos humanos contra quienes disienten en Nicaragua, exhortándole a reanudar una cooperación efectiva con su despacho de cara al próximo informe. Durante la sesión 45 del Consejo de Derechos Humanos celebrada este lunes en Ginebra, Bachelet agregó que se ha prorrogado por un año más la cooperación y asistencia técnica con Venezuela, que permitiría esta vez que más funcionarios de su despacho trabajen en la nación sudamericana en medio de lo que ha sido calificado de una severa crisis política, social y económica, en alusión al reciente indulto de unos 110 presos políticos y parlamentarios opositores en Venezuela que se encuentran detenidos en el exilio o en la clandestinidad. Bachelet hizo un llamado para que el gobierno en disputa continúe con las liberaciones de quienes han sido detenidos, dijo arbitrariamente. Bachelet añadió que confía en continuar avanzando hacia el establecimiento de un despacho en Venezuela del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bachelet reiteró que la ley de amnistía del 2019 en Nicaragua no ha hecho más que favorecer la impunidad de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hablando de Nicaragua, el gobierno impone presión fiscal contra los únicos dos canales de televisión independientes en el país. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
Medios de comunicación independientes en Nicaragua denunciaron lo que consideran una nueva escalada de represión de parte del gobierno de Daniel Ortega luego de una persecución fiscal que impone millonarios cobros de impuesto y puesta en ejecución el sábado cuando un juez embargó Canal 12, uno de los dos canales de televisión de alcance nacional y que funciona fuera del control mediático sandinista. Carolina Valle, directora de Nicavisión S.A., empresa operadora de Canal 12, denunció que el 11 de septiembre la Dirección General de Ingresos les notificó sobre una supuesta deuda de 21 millones de córdobas, unos 600 mil dólares al cambio oficial por concepto de tributos. Hasta el momento Canal 12 se mantiene al aire y el edificio central no ha sido ocupado por las autoridades competentes.
Producto de un reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de impuestos sobre la renta, actuando de manera excesiva e ilegal, el juez embargó además la totalidad de los bienes personales de nuestro administrador.
El embargo y cobro millonario de impuestos a Canal 12 no es el único. La Dirección General de Ingresos también impuso una orden a Canal 10, la estación televisiva más vista en Nicaragua, y le comunicó que el gobierno espera el pago de 110 millones de córdobas, unos 3 millones de dólares, aunque aún no se ha ejecutado una orden para el embargo de sus bienes. Guillermo Medrano, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, exigió al gobierno de Nicaragua respetar el libre ejercicio de la labor periodística.
Basta ya de acoso y persecución a periodistas y medios de comunicación independientes.
La presión fiscal sobre estas dos empresas pone en riesgo las únicas voces críticas a la gestión del presidente Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa Rosario Murillo en la televisión nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En El Salvador, luego de una confrontación con el Congreso, el polémico presidente del país, Nayib Bukele, sancionó un decreto para salvar la inversión de la cuenta del milenio. Adentrémonos en la noticia a través de lo que nos dice desde la capital salvadoreña, Nery Mabel Reyes.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien mantiene una continua confrontación con el Congreso, debió sancionar y publicar en el Diario Oficial el decreto que aprobaron los diputados para salvar más de 30 obras de desarrollo social y económico pendientes de la cuenta del Milenio MCC, que aportó 277 millones de dólares a partir de 2014. El gobierno tenía pendiente una contrapartida de 55 millones de dólares. Escuchamos al secretario jurídico del gobierno, Conan Castro.
Son proyectos reales, directos a la población, y el bloquearlos sería realmente algo sería demasiado triste que pudiéramos perder no aprovechar dicha situación.
El director ejecutivo de Fomilenio II en El Salvador, William Pleites, advirtió que sin la asignación de los recursos, los contratos de más de 30 obras de educación, tratamiento de aguas residuales y escuelas serían finalizados. El presidente Bukele y su equipo rechazaban el decreto por la designación de recursos para gobiernos municipales y de 52 millones de dólares para prestación económicas que no pagaban a los veteranos y excombatientes del pasado conflicto armado desde mayo pasado. Ellos dicen hoy estar decepcionados.
En ese aspecto estábamos un poco decepcionados, ¿verdad? Tanto con la Asamblea y también con el señor Ejecutivo, ¿va? Pero gracias a Dios, pues, cumplieron, pues, algo tarde, pero sí cumplieron con lo aprobado.
Y mientras esto ocurre, Bukele se prepara para viajar a Washington esta semana. Junto a empresarios buscarán inversiones y negocios. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y en otro orden de noticias, el hallazgo del manuscrito de una novela inconclusa de Mario Benedetti fue dado a conocer ayer lunes por la fundación que lleva el nombre del autor uruguayo.
La presidenta de la fundación, Hortensia Campanella, reveló este descubrimiento encontrado entre las cartas y manuscritos del escritor nacido en Paso de los Toros el 14 de septiembre de 1920.
Campanella también anunció que el poeta chileno Raúl Zurita recibirá el Premio Internacional Mario Benedetti a la lucha por los derechos humanos y la solidaridad en su edición de 2020.
O sea que viene muy a tono con homenajes, emociones, narraciones de textos icónicos y el recuerdo vivo de una pluma que marcó un antes y un después de la literatura uruguaya. Todo esto pues forma parte de una serie de eventos para recordar al escritor Mario Benedetti el día que estaría cumpliendo 100 años. Son las 7:47 minutos. La preocupación aumenta porque muchos se preguntan por dónde anda Sally, que es un huracán, o hacia dónde se dirige, porque podría provocar inundaciones históricas. Así me ha dicho Exilda Arjona, históricas. ¿Usted lo confirma, Lázaro Domínguez?
Efectivamente, Rafael, tal como dijo Exilda, históricas. En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Sally en los 28.9 grados latitud norte y los 88.1 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A unos 100 kilómetros al este-sudeste de la boca del Mississippi. Con vientos de 140 kilómetros por hora, el huracán Sally se está moviendo oeste-noroeste, pero muy lento, 4 kilómetros por hora, y una presión mínima en su vórtice de 983 milibares. Todo un huracanazo. Sally debe moverse al norte y después inclinarse al norte-nordeste para moverse sobre las costas de la Luisiana, muy cerca de la frontera con Mississippi esta tarde, provocando inundaciones que serán calificadas como realmente, Rafael, históricas. Y ha sido calificado como un huracán muy peligroso. Debemos decir que parte del patrón de lluvias intensas, aunque está dirigiéndose hacia la Luisiana, están dominando también el sur de Mississippi y Alabama. Para Cuba, buenas, han mejorado las condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa nororiental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Lamentablemente, lo que está ocurriendo en Cuba con el llamado rebrote del COVID-19 parece ser una confirmación de la percepción de muchos cubanos en cuanto a la poca confiabilidad que merecen las cifras que el régimen ha estado ofreciendo sobre la extensión de los contagios en Cuba. Una reciente nota emitida por el Ministerio de Transporte, de la cual se han hecho eco varios medios de prensa, incluyendo esta misma emisora, anunció la suspensión del transporte interprovincial, así como la entrega de paquetes procedentes del extranjero. Esto mientras que las medidas extremas impuestas en La Habana para tratar de detener la pandemia han sido extendidas hasta fin de mes. La severidad de estas medidas y de otras adoptadas anteriormente hacen suponer con sobrada razón que los números originales de nuevas infecciones y de fallecimientos eran en realidad más altos que los reportados, algo que seguiría la línea clásica de todas las estadísticas que publica la dictadura, cifras que se inflan o se disminuyen según sean las conveniencias políticas del caso. Si recordamos cuánto se trató de atraer el turismo a la isla cuando ya medio mundo cerraba sus fronteras por el virus, si tomamos en cuenta el patético estado de la economía del régimen y si vemos cómo ahora mismo se promueve de nuevo el turismo a los cayos camagüeyanos, uno no puede evitar preguntarse cuánto se ha jugado y cuánto se juega con la salud de los cubanos. Claro está, esto es pura conjetura, no se puede probar, pero conociendo con quienes lidiamos, vaya, piensa mal y acertarás.
Mañana miércoles entregan los premios de la Academia de Música Country. Regresa Taylor Swift a ese escenario Y de Mulán tenemos algo, así que dejemos que Alejandro Escalona sea quien informe.
Keith Urban será el anfitrión de la 55ª entrega de los premios de la Academia de Música Country. La ceremonia comenzará con la participación de los nominados a Entertainer del Año y el regreso a ese escenario de Taylor Swift. La entrega de los premios de la Academia de Música Country tendrá lugar el miércoles 16 de septiembre a las 8 p.m. desde Nashville, Tennessee, y será transmitida por CBS y la aplicación CBS All Access. Mulan de Walt Disney recaudó $23,200,000 durante el fin de semana en China. Poco dinero para la película de gran presupuesto sobre una heroína china en lo que se supondría es su mercado más importante. Mulan, cuya producción costó $200 millones, se vio envuelta en una controversia política por haber sido filmada parcialmente en la región de Xinjiang, donde la represión contra la etnia uigur y otros musulmanes ha sido criticada por grupos de derechos humanos y algunos gobiernos como el de Estados Unidos. A mediados de septiembre de 1970, Carpenters debutó en las 100 calientes con el sencillo We've Only Just Begun. Ese fue el tercer sencillo del dúo después de They Long to Be Close to You, que llegó al número uno. We've Only Just Begun solo alcanzó el puesto 2. Las canciones I'll Be There de The Jackson 5 y I Think I Love You de The Partridge Family, no sé si lo recuerdan, formaron una especie de barrera que en ese caso específico, el de apenas hemos comenzado, no dejaron que Richard y Karen Carpenter ocuparan esa posición. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Pitu Abreu se mantiene como líder en impulsadas con 48. Anoche batió de 5-2 y los Marlins ganaron 6-2 a los Phillies de Filadelfia. Con esto y más, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche Colomé se adjudicó su segunda victoria en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol en el triunfo de su equipo de los Medias Blancas de Chicago 3-1 ante los Mellizos de Minnesota. Y de esa forma la novena de los Medias Blancas conservó cómodo el primer lugar en la división central de la Liga Americana. Acumula 8 triunfos en sus últimos 10 encuentros. El equipo donde militan 6 peloteros cubanos, incluyendo al habanero Yamani Grandal, que anoche se fue de 4-0, bajó a 2.42. Pitu Abreu, de 5-2 anoche, batea 320, líder en impulsadas con 48. En tanto, Joan Moncada se fue con 2 anotadas y el novato Luis Robert Moirán anotó una carrera, batea para 255. Por su parte, el equipo de Seattle dividió honores con los Atléticos de Oakland, mientras que José Candelita Iglesias anoche se fue de 4-4, incluyendo su primer jonrón, impulsó 4 y anotó 3 en el triunfo del Baltimore ampliamente por paliza 14-1 ante los Bravos de Atlanta. Pese a este fracaso, Atlanta sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, seguido por los Marlins de Miami. A Denny Echevarría por Atlanta, el santiaguero de 1-0. Milwaukee le ganó 2-1 a los Cardenales de San Luis. En tanto, los Marlins logró éxito de 6-2 ante los Phillies de Filadelfia. Asimismo, el pitcher de Nueva Gerona, Raisel Iglesias, ayer lunes adjudicó su tercera victoria con igual cantidad de derrotas en el triunfo del Cincinnati, su equipo, 3-1 ante los Piratas de Pittsburgh. Aquí el habanero José García, el novato torpedero del Cincinnati, se fue muy bien de 3-2 con una anotada y batea para 216. Y en cuanto a fútbol, Leo Messi figura como el mejor futbolista del mundo pagado en el año 2020, con la suma, señores, de $117 millones. O sea, $126 millones para Messi, $117 para Cristiano Ronaldo, y aparecen también entre los 5 mejores pagados el argentino Neymar, así como Kylian Mbappé y Mohamed Salah. Por último, quiero señalar de que hoy, martes 6:40 de la tarde, hora de Cuba, comenzará la gran final de la Conferencia del Este de la NBA. Primer partido entre el Miami Heat ante el Boston y el séptimo y último encuentro entre los Clippers contra Denver en las semifinales de la Conferencia del Oeste. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Minutos finales de esta emisión informativa, pero no nos retiramos sin darles a conocer cuáles han sido las informaciones más importantes.
Residentes del Ingenito en Ciego de Ávila se lanzan a la calle ante falta de alimentos.
Corren peligro unas 120 personas en La Habana Vieja. El edificio donde viven podría derrumbarse en cualquier momento.
Madre del preso político Bianco Vargas Martín está preocupada por traslado dentro de prisión.
Una cubana lesbiana llamada Yanelkis Moreno Agramonte, de 36 años, ha recibido asilo en Estados Unidos porque enfrentaría persecución si regresa a Cuba.
Alta comisionada de la ONU Michelle Bachelet insta al disputado gobierno de Nicolás Maduro a que continúe liberando a presos políticos en Venezuela.
Además de pedir por los presos políticos en Venezuela, Bachelet también lo hace por los de Nicaragua, pero omite a los de Cuba.
La OEA insta también a Nicolás Maduro a cesar las represalias contra los venezolanos retornados por la pandemia.
Aquí en Estados Unidos siguen causando destrucción y muerte los incendios forestales en la costa oeste del país.
Tribunal Federal estadounidense falla a favor de la decisión de acabar con el TPS.
El presidente Trump dice que responderá de forma contundente a cualquier ataque de Irán.
La ONU alerta de aumento de feminicidios y violaciones de derecho a la vida en Nicaragua.
La pandemia de coronavirus empeorará en Europa en los próximos meses, asegura la OMS.
Científicos descubrieron indicios de vida en las nubes de Venus.
Radio Martí Noticias.
Hoy, en el control de audio, como siempre, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Exilda Arjona, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.